Hola, ¿cómo están? Aquí Juan Domingo con ustedes. Buenas noticias. Qué bueno que estás escuchando, Patty. ¿Cómo estás?
Feliz porque estoy segura que nuestro Señor quiere hablarte a ti a través de este estudio de su palabra, del libro de Efesios.
Lo que vamos a ver hoy es buenísimo. Están unas cosas increíbles, realmente, que veamos que eso nos funciona en el cuerpo de Cristo. Como somos familia. Y el cuerpo de Cristo se llama la iglesia. Mucha confusión de qué es la iglesia y quién es la iglesia. La iglesia, la palabra en griego es eclesia, y representa la asamblea de los creyentes, así en una localidad y también en todo el mundo, la congregación universal de cristianos. Y de esa congregación está hablando Pablo aquí en Efesios capítulo 4, empezando el versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, al que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí tenemos el papel de los líderes en el cristianismo. Primeramente, ¿quiénes son? Primeramente, apóstoles o misioneros. La palabra en griego es uno que se enviaba. La segunda es profetas, son los que declaran la palabra de Dios, que viajan de ciudad en ciudad. El otro es evangelistas, los que tienen el don de compartir las buenas noticias. Y otros pastores y maestros. Ahí en griego es un conjunto de dos palabras, pastor-maestro. ¿Qué quiere decir? Que el que es pastor o que está alimentando las ovejas también debe ser maestro. Porque dice Pablo, y también Pedro, pastores alimentan el rebaño. Y el trabajo del pastor es dar de comer, enseñar la Biblia sistemáticamente a los creyentes. Y muy importante, dice, a fin de perfeccionar a los santos o los cristianos para la obra del ministerio. Ahora, hay gente que dicen que el trabajo de los líderes es ganar las almas o compartir el evangelio para que todos sean cristianos. Pero si te fijas aquí, el trabajo de los líderes es capacitar a los cristianos para que ellos hagan la obra del ministerio. Es algo muy bonito que estamos viviendo en Ensenada, de que nosotros estamos viendo líderes capacitados y ahora ellos están ganando otras personas para Cristo. Y es como como la oveja, ¿no? Que se enamora. ¿Qué hace cuando dos personas están enamoradas? Pues reproducen, llevan hijos, y es lo que pasa en el cristianismo. Uno que es sano, nutrido, capacitado, ¿qué hace? Pues lleva fruto.
Y es algo bien emocionante porque muchas veces pensamos, ¿cómo voy yo a compartir? Si yo no estudié en un seminario o en un instituto bíblico, y a veces nos presionamos y nos excluimos de este gran privilegio de compartir. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Dios te ha mostrado que te ama dando su vida. Y ese sencillo, ¿verdad?, conocimiento se puede compartir a otras personas para darles esa esperanza. El Señor nos habla diariamente, nos habla en todo, en su creación. Simplemente levantarnos y ver la creación tan maravillosa es motivo de alegría, es motivo de gratitud para Dios. Y eso debemos de compartirlo con los demás. Dios nos ha llamado a ser no nada más receptores, no nada más oidores, sino hacedores de la palabra. Y esto es algo maravilloso. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿A ti? ¿A ser evangelista?
Sí.
¿A ser maestro? Sí. ¿A ser a lo mejor misionera? ¿Verdad? Sí. No sabemos, pero tú sí debes estar buscando al Señor y ver qué papel juegas tú dentro de la iglesia. Y qué buen punto dijiste de que la iglesia siempre la consideramos como un templo, como un edificio, ¿verdad? Es la iglesia, no, pues yo voy a tal lugar y yo voy a tal sitio. Pero la iglesia somos todos.
Así es.
Y eso es lo precioso, ¿verdad? De que puedes sentirte parte de esa estructura que Dios creó para lo que tú dijiste, para bendición de todos los santos. Y esa palabra santos,
¿qué es significa? Apartados, eso significa apartados, son personas apartadas, personas que han vivido con consagración al Señor, Pero si ves lo que dice la Biblia, que Dios nos llama santos. El mundo nos llama cristianos, pero Dios nos llama santos, porque hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Ahora, otra cosa, estuvimos en tu jardín platicando de los jardineros y con los jardineros, y algo muy interesante pasó en Chiapas. Había un jardinero que trabajé hace años, y el dueño de la casa era cristiano, y compartió su fe con el jardinero. Y después ese jardinero captó la visión del Evangelio, y empezó a predicar en Chiapas, y tenía más de 300 iglesias o congregaciones que levantó. Y es la razón principal, hay tantos cristianos en el estado de Chiapas. Porque él nomás escuchó la palabra y empezó a decir a sus parientes, sus amigos, sus conocidos. Y de repente muchos empezaron a creer en Cristo. Y a veces hay gente que dice, ¿quién? Y a veces quieren decir, no, es una fuerza de afuera. Pero si veas Chiapas, ¿por qué hay tantos cristianos? He estado en pueblos enteros, a donde puro cristiano, en Betania, ahí por San Cristóbal, las casas, mucha gente que han perdido sus casas y todas sus posesiones, y se queman sus casas y les echan fuera del pueblo, pero ellos se juntan en sus propios pueblos, y son comunidades netamente cristianas.
¡Qué cosa!
Y es una alabanza, es un placer estar allí, y también es raíz de un jardinero.
Fíjate, qué sencillo es, ¿verdad? No tienes que tener los grandes títulos de teología. Dios es algo que se lleva, de veras, los principios de Dios se llevan aquí en el corazón. Los lee uno y el Espíritu Santo le da a uno el discernimiento. No se vuelve difícil. A veces decimos, es que abro la Biblia y no le entiendo nada. Pero porque a veces queremos entenderla con el intelecto, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable y discernir las cosas espiritualmente. Sí. Y todo es bien claro, ¿verdad?
Pues es el Espíritu Santo quien hace la obra. Porque no somos nosotros. Digo, no. El jardinero escuchó la palabra, fue lleno del Espíritu Santo, Dios lo bautizó en el Espíritu Santo, lo llenó allí, y el Espíritu Santo en él hace la obra. Entonces, él cuando habla con sus... no sé si te ha pasado, pero estás platicando de Dios y de repente versículos vienen a tu mente y dices, ¿sabes qué? Aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura. ¿De dónde vino eso? ¡Uy, qué padre! ¿No? Todas las cosas viejas han pasado. Y aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¡Uy, pues sí, ¿verdad? Y de repente la gente se entusiasma, no por tus palabras, sino porque el Espíritu Santo está hablando a través de ti. Entonces, no es una dificultad, no es una cosa pesada ni una carga. Hay que ir a testificar, no.
Pedro era un pescador. Sí. Y cuando recibió la unción del Espíritu Santo, en ese de Pentecostés salió y...
Con ganas predicó, ¿verdad? ¿Te imaginas Pedro, pescador, y tenemos un pescador en la congregación, estoy platicando con él, es muy fuerte para jalar las redes, y de repente empieza a decir que Cristo vive, este Cristo, yo lo negué, dijo Pedro, pero ahora lo sirvo con todo mi corazón. Y esa convicción de una relación personal, y no es tan complicada. La gente cuando se habla de la iglesia, quieren hablar de una institución, pero no es así, es un cuerpo, somos un organismo vivo. Y es el Espíritu Santo. Entonces hay gente que dice, ¿y quiénes les da órdenes? El Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que les dirige? Dios. Ah, no, pero ¿quién te da órdenes? Pues, ¿qué quieres que te diga? Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues.
Y es tan real como eso, pero se tiene que experimentar.
Sí.
Así como lo han experimentado tantas personas como este jardinero, y que pedimos a Dios que tú lo experimentes íntimamente y que lo puedas compartir a otras personas, que de veras sus realidades van a cambiar. Hay paz en la palabra cuando uno conoce los designios de Dios. Sea lo que estés pasando, no hay como pasar por pruebas con el Señor a nuestro lado, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, levantando nuestros ojos a los cielos de donde viene nuestro refugio. Así que es algo precioso, ¿verdad? Seguir los estatutos, y habla mucho en Efesios acerca de esto, de la iglesia, de que creamos y reconozcamos que somos piedras vivientes.
Así. Y para ser fuertes, ¿no? Que, como dijiste tú, vienen pruebas como el agua, los ríos se levantan, y si estamos construidos sobre la arena, se cae la casa. Pero si estamos sobre la roca, Cristo edificó su iglesia sobre la roca. Entonces, Y él mismo es la piedra angular, él es la roca, Cristo es la roca. Y tenemos esa firmeza. Porque dice aquí en versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza o doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces necesitamos saber que hay gentes que quieren manipular otras personas utilizando la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Es muy sencillo, no te preocupes. Tú lee la Biblia. Si viene otra gente diciendo no, la Biblia no sola no, otros libros o la tradición y la Biblia, no. Es la pura palabra de Dios. Porque cuando Dios habla, hay que escucharle, hacerle caso. Hay gente que dice, pero tú vas a dar cuál interpretación. Mira, la Biblia tiene su propia interpretación. Cristo dio la interpretación de las parábolas. Él no dijo, bueno, a ver cómo lo van a interpretar, a ver cómo lo van a creer, a su modo. No, Él dio la interpretación. Y cualquier duda que quedaba, Pablo, Juan, Pedro, los otros escritores, después clarificaban cada punto. Y tú dirás, ¡ay, Apocalipsis, qué tal! Bueno, esas son cosas futuras. Y es interesante porque si ves que dice que el mar se pone como sangre, estaba leyendo un reportaje ayer que es un problema del calentamiento global. Y aquí en Ensenada vemos la marea roja, se pone muy roja, roja como nunca antes. Y dicen que el niño viene otra vez este año. Y lo que está pasando, la marea roja es cuando pasan cambios dentro de la química del agua del mar, pero mueren los peces en cantidad industrial. Entonces vemos cuando dice que el mar se puso como sangre, pues rojo, como esa marea roja que estamos viviendo. ¿Y qué decían la gente? Cuando ven el mar rojo, pues como sangre, pero están pasando las cosas tal como está escrita. También estaba estudiando, bueno, habla en los últimos días en Apocalipsis, de las plagas que salen ronchas del pie de la gente, empiezan a quejarse, blasfemando contra Dios, y el antrax exactamente hace esas clases de llagas y es fatal. Y como los terroristas están usando eso, como hablan del terrorismo en Apocalipsis y lo que está pasando, la gente que quiere con la espada conquistar el mundo, eso no es el plan de Dios. Dijo Cristo, guarda tu espada, porque el que toma la espada morirá. Porque el cristianismo es paz, es gozo y es amor. Seguimos leyendo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Es tan importante esa palabra, en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es tan importante. Hay gente que llevan con la Biblia y quieren agarrarte con un brazo y dan trancazo ahí para que creas en Dios. No es así el cristianismo. Se hace con amor. Si quieres ganar a alguien para Cristo, si estás tú en una casa, pues ofrece a lavar los platos. Ah, yo no voy a lavar los platos nunca. Yo soy hombre, ¿cómo crees? Mira, la gente tiene que ver que ya eres diferente, ya no eres el macho y tú mandas y tú dices y todo el mundo va a servirte a ti. No, que empiecen a verte a ti como siervo, manso, humilde. ¿Qué hizo Cristo? Siendo muy hombre. Él se ciñó la toalla y lavó los pies de los discípulos. Entonces, cuando ven el cambio, lo que pasó en mi vida. Yo antes me ponía a tirar el piso a ver el partido de fútbol ahí gritando, ay, dame otra soda, pues estoy viendo el partido y me traían soda, me traían palomitas y totopos, no sé qué más, me traían, yo veía el partido tirado ahí. Pero cuando conocí a Cristo, era diferente. Nos juntamos como familia y yo ofrecía a lavar los trastes y no, ¿cómo que tú vas a lavar los trastes? Y yo hacía excusas, no, es que tengo mal la muñeca del tenis y no sé, el agua caliente me ayuda, pero por el rollo nomás quería lavar los trastes. Y ellos veían que sabían que no era la muñeca, que era un deseo de servir. Ellos estaban cansados también, yo estaba cansado, pero en lugar de ser tirado ahí en el sofá viendo el partido, pues qué oportunidad ayudar un poco en el quehacer doméstico. Pero mi familia quedaba, oye, ¿esto qué trae? Él no tiene que hacerlo, no estamos exigiendo, porque ya decía, ay, tú te toca los trajes, o tía, te toca barrer. Yo solo, pues yo quería mostrar el amor de Cristo en formas muy sencillas. Y si buscamos y veamos nuestras vidas, hay muchas formas muy prácticas.
Cristo nos enseñó de mostrar ese amor. Cristo nos enseñó a vivir una vida de servicio. Él mismo lavó los pies de sus apóstoles. Él vino como un siervo. No tenía que hacerlo.
¿Verdad? Y como mujer en la casa también hay cosas que el marido puede ver que somos diferentes, ¿no?
Es cierto, es lo mismo. O sea, si nosotros damos testimonio y actuamos no conforme a la carne o lo que el mundo espera, porque el mundo espera de una agresión otra agresión, responder con agresión a la agresión. Pero Cristo nos enseña a bendecir a los que nos agreden, a bendecir a los que nos persiguen, los que nos ultrajan, bendecirlos. Y es algo tan liberador, porque cuando estamos siendo lastimados es muy difícil amar y perdonar, mucho menos bendecir. Así que hacerlo es una liberación de sentimientos que nos están corroyendo por dentro, de sentimientos que nos están ocasionando hasta enfermedades. Nuestro Señor fue sabio, todo lo que nos pedía, ¿saben para quién era el bien? Para nosotros mismos. El que yo perdone a alguien que me está dañando y que yo lo bendiga, esa persona a lo mejor ni cuenta ni se va a dar, ni interés tenga, no le importe si yo lo bendiga o no. Pero el bien es para mí, para mi vida, para mi espíritu, para mi cuerpo, para toda mi salud mental y física. Y el Señor por eso nos manda que amemos, que perdonemos. Y bueno, qué lindo así mundo es. Sería, ¿verdad? Sí. Que toda la iglesia, todos los que en Él creemos, que nos amemos, que nos soportemos. Y en casa es muy difícil hacerlo. Sí. Tú decías en casa el marido y la mujer. Bueno, a veces mi esposo podrá ser un poco difícil, dirán las señoras. A veces se pasa de difícil, a veces es insoportable la convivencia con él. Pero en el Señor, cuando estás en el Espíritu, el Señor te da el poder y el amor empieza a fluir. Porque viene de arriba, no se genera de aquí, sí. Viene de él.
Me contaron una historia muy, muy interesante. Es de la actitud positiva, de no estar quejando, sino andar, sino en amor. Había un que trabajaba de ayudante para un cazador en África. Y él siempre decía, está bien, está muy bien. Y hace que se molestaba el cazador, pues siempre lo mismo, ¿no? Porque llegaban a cazar y se les sacaba la gasolina en el camino. Y dijo, está bien, está muy bien. Y dijo, ¿cómo cree? Pues aquí estamos sin llegar al destino. No le hace, pues aquí ha de ser casa por acá y siempre lo mismo, siempre está bien, está muy bien. Y un día el cazador está por ahí y dispara y se resbala la mano en el rifle y se le vuela un dedo con la bala. Y queda el pobre cazador agarrando la mano. Y el cristiano, el hermano, dijo, está bien, está muy bien, y dice, ya, me harto, ya no aguanto más. Y lo llevó a la cárcel, y lo dejó ahí encerrado, y ya, me deshice de ese
fanático.
Fanático, ¿no? Pues, ¿qué, cómo crees? Entonces se regresó a la selva en África a cazar ese día solo, digo, qué bueno, ya solo ese. Entonces, ahí ya que andaba nomás con un dedo menos y estaba a punto de cazar un león y de repente llegaron por atrás unos caníbales. Y ahí lo amarran con mecate y ahí meten la olla ahí con agua hirviendo y están a punto de hacerle carnita ahí asada, ¿no? Con el cuchillo y todo. Y el jefe del tribu vio que faltaba un dedo y según la costumbre del pueblo, pues no podían matarlo porque estaba incompleto. Y después dijo al jefe, pues fíjate que no podemos comerte porque estás incompleto. Y dijo el cazador, está muy bien. Y en eso dijo, ay no, pues tengo que ir a la cárcel. Me acuerdo que me dijo ese ayudante, está bien, está muy bien. Y lo encerré y llegó al ayudante en la cárcel y dijo, te voy a librar. Y dijo el creyente, dijo, está bien, está muy bien. ¿Y qué te pasó? Y dijo, bueno, me estaba a punto de comer y me vieron como no tenía un dedo. Entonces el ayudante dijo, pues como yo no estaba ahí, está bien, está muy bien que no le comieron a él. Pero así es con la actitud positiva de sonreír. Hay gente que está muy mundana, muy ¿cuál es la palabra? Sí. Mentalizada. Sí. Y tú dices, ¿cómo les voy a ganar? Ellos creen que el dinero, que la moda, que el carro nuevo, que yo con la droga, yo soy muy buena onda, soy muy macho, y agarra trancados, nadie se mete conmigo, tengo pistola, soy narcotraficante, nadie se mete conmigo. ¿Cómo voy a ganarle para Cristo? Es muy sencillo. Amarle a esa persona. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y Cristo te ama. No sé qué estás pasando hoy, pero te puedo decir, el cristianismo es pura buena onda. Y si tú das la oportunidad al Señor, vas a ver que te va a cambiar la vida a través de su palabra. Mira lo que dice aquí. Dice, sino que siguiendo la verdad, la Biblia, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, cuando el cuerpo funciona como un cuerpo, que las manos, que la cabeza, que las piernas, los brazos, todo va coordinado, concertado, como en concierto. Cristo quiere que funcionemos como cuerpo. No todos somos boca, no todos somos ojos, pero todos tenemos una función en la asamblea local o en la congregación local. En tu localidad hay una congregación donde puedes unirte. Ah, no, yo soy hoja suelta, yo no necesito estar en ningún cuaderno. Pero no, la verdad es que necesitas estar en el cuerpo funcionando. Si no, como se corta una rama de la vid verdadera, se seca. Y tarde o temprano te va a secar. Porque no estás injertado dentro del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez o con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Ahora, ¿qué es esto de que alguien tiene un entendimiento entenebrecido? Quiere decir, si has escuchado la palabra de Dios y no quieres hacerte caso, no es para mí, eso es para otra gente, no es para mí, yo estoy bien. Cuidado, porque si rechazas al Espíritu Santo, vez tras vez tras vez, se va endureciendo tu corazón. Y no sientes la necesidad de Cristo. Yo puedo sin Dios. Yo he hecho mi vida solito. Cuidado. Porque nadie puede sin Dios.
Ajenos de la vida.
Ajenos de la
Dios.
Vida.
Imagínate qué terrible estar ajeno de la vida que hay en Dios. Estarías muerto, caminando, existiendo nada más. Sin esa vida poderosa que solamente Dios da. Por ignorancia, sí, por no conocer la palabra de Dios, por no entrar al estudio. Ah, pero que me enseñe fulanito, que me enseñe sutano. No, eres tú. Tú tienes que interesarte. Dios te está llamando a que tú entres. Y por el endurecimiento de tu corazón, no dejes que nada te endurezca. Nada, ni lo que estás pasando, ni lo que estás viviendo, ni lo que sabes, ni lo que conoces, rompe todo, para que puedas extenderte a lo que Dios tiene para ti.
Dice aquí, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístense del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablan verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra vez, somos el cuerpo de Cristo. Aídense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Que trabaje. Si estaba robando antes, ya no robes más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristecen el Espíritu Santo de Dios, con lo cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maldecencia y toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Entonces aquí dice que no debemos dar lugar al diablo, no le des espacio, dale una patada, no hagas un trato con él. Y la forma que el diablo trabaja, escúcheme bien, es que pone en tu corazón un corazón que no quiere perdonar. Porque dice aquí al final, perdonándose unos a otros. Y si no puedes perdonar a aquel que te ofendió, estás dando lugar al chamuco. Y él viene a cobrar y cobra muy caro. Más vale decir, Señor, perdóname. Yo perdono a cualquier persona que ha hecho cualquier cosa. Y así, tengo una victoria plena sobre el diablo. Y puedo disfrutar la vida plena en el Espíritu Santo. Bien, es todo para hoy, Juan Domingo, diciéndote buenas noticias.
Hasta luego, Dios los bendiga.
Nos vemos, hasta la próxima.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.